Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas. A cada vez menos días, para decir una obviedad de la elección. Y antes de entrar en materia, me van a permitir que les recuerde, así me lo piden, el libro Dios Valparaíso, que sigue vendiéndose con una velocidad que nunca imaginamos y que trata de un Valparaíso que ya desapareció hace rato, lo terminaron de asesinar entre el año 19 y el actual. Y ese Valparaíso es el que yo conocí de chico, de adolescente, el que usted conoció probablemente también si es de mi generación o incluso si es más joven que nosotros. Vamos a decirles a ustedes que aquí van a encontrar ese Valparaíso de una manera que no lo van a encontrar en ningún otro libro. Por supuesto, no es el único libro de Valparaíso, no es necesariamente el gran libro de Valparaíso, es mi libro de Valparaíso, tiene que ver con mi Valparaíso, tiene excelentes fotos de Marcela Poch, distintas a las que habitualmente ustedes encuentran en libros sobre ciudades, y lo mismo podría decir del texto, aunque sea yo mismo el autor del texto, pero la verdad es distinto, y las fotos son realmente muy especial. Por ejemplo, aquí tengo algunas de las fotos que se tomaron en uno de los cementerios de los cerros de Valparaíso. Ahí ustedes las pueden ver. Es un libro que estoy seguro que va a interesar y va a gustar, como ha ocurrido, según lo que me han dicho bastantes personas por mail. Pero en fin, lo concreto es que para adquirirlo usted entra al portal mío, o sea, elvillegas.cl. Ahí hay un botoncito arriba que dice tienda. Lo aprieta y llega a la sección donde están mis libros, incluyendo este. O puede ir directamente elvillegas.cl/adiós. Y va a llegar. Y ahora entro en materia, estimados amigos. No, obviamente voy a partir con el debate, que no lo vi, como les dije que iba a ocurrir. Pero naturalmente he visto comentarios, recibido comentarios, orales, escritos sobre este debate. Y parece ser, por lo que dicen varias personas, que Kast no lo hizo bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Depende, por supuesto, de qué es lo que esperaba cada cual, cada quien. La gente se hace una imagen acerca del tipo de cosas que pueden esperar de Kast o de cualquiera de los otros candidatos. Y si no si no ocurre eso, si lo que hace el candidato es distinto a lo que ellos esperaban, entonces dicen, no lo hizo bien. Por lo demás, era difícil hacerlo bien en el sentido más general de la palabra, en el sentido de poder controlar todo, en circunstancias que, si acaso este debate habría que ponerle un título, sería todos contra Kast, todos contra Kast, todos dispararon contra Kast, por distintas razones. Sichel, para quitarle votos, para recuperar votos que Kast le quitó a su vez. Boris parece que fue menos agresivo, me dicen, pero Boris obviamente tiene interés en restarle capacidades a su principal rival. Jovana Proboste también estuvo en una postura de ese tipo. Pero la cuestión de fondo es, ¿qué es hacerlo bien en un debate? Por lo que yo he visto a lo largo de mi ya ajetreada y larga existencia, en debates de este tipo o de cualquier otro tipo, la gente tiende a dar como ganador a aquella persona que les gusta simplemente. Aquí tal vez hay algunos que hacen un examen acucioso, semántico, lógico, etcétera, un fact check, como dicen ahora los gringos, y se puso de moda eso, fact check, chequear si los hechos que mencionó son correctos. Pero la mayoría de la gente simplemente considera que le fue mejor al que les gusta. Siempre ha sido igual. Siempre dicen que el que les gusta a ellos ganó, y el que no les gusta lo hizo mal. Eso es humano. Un debate de esta clase no es un debate académico. Y ni siquiera los debates académicos se sujetan tanto tampoco a la lógica, a la precisión. Los egos, las envidias académicas son de las peores que existen. Y las zancadillas que se dan, en fin, son tremendas. Entonces, ¿quién ganó un debate? ¿Quién gana un debate? En un debate político, lo que interesa no es quién hizo mejor un punto teórico, académico, sino que quién tal vez ganó votos, con lo que dijo o con la postura con que se plantó. Y en ese territorio no sabemos qué es ganar, porque depende de las distintas audiencias. La audiencia de Kast es distinta a la audiencia de Boric, y por lo tanto tienen otra sensación térmica respecto a lo bueno o malo, lo eficiente o ineficiente de lo que dijeron y cómo se plantaron. Es muy difícil hacer este juicio de que a él le fue mal o a este le fue bien. ¿Cómo sabemos nosotros si Kast no ganó voto y en ese caso ganó el debate? ¿Cómo saber si tal o cual otro candidato que quizás desde el punto de vista de la fluidez, de cómo se plantó, lo hizo mejor, pero no ganó votos, sino que los perdió por otros motivos de los cuales no tenemos la más mínima idea? Y en cualquier caso, esto ya es bastante irrelevante. Estamos a 4 días de las elecciones, el domingo, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que va a haber un trasvasaje enorme de votos como consecuencia de este debate? Yo creo que no va a haber ningún trasvasaje de votos. Podrán haber algunos cambios individuales, pero no tienen peso estadístico. Entonces, salvo que hubiera ocurrido algo extremo, que uno de los candidatos le hubiera venido un ataque y hubiera caído al suelo echando espumarajo, o que se hubiera puesto a tartamudear, que se hubiera puesto a llorar, eso quizá habría producido algún efecto, tal vez, pero no ocurriendo nada de eso tan extremo, no es muy relevante el asunto. Desde luego, para ir a Kast, que fue el blanco de los ataques o de las críticas, Kast no está en la posición que está, con una buena posibilidad de tener un resultado muy positivo. No está ahí por su capacidad de retórica, no está ahí por su elocuencia, no está ahí por ser parecido a Cicerón o a Demóstenes. Está ahí porque los que lo siguen, los que van a votar por él, se sienten representados, y se sienten representados no por, insisto, la capacidad verbal, discursiva y la elocuencia que la tiene, por lo demás la ha tenido en varias oportunidades, quizás no ayer, pero la ha tenido. No, están con él por lo que él representa como una entidad fuerte que supuesta, presuntamente va a lograr ponerle freno, así lo ven sus adherentes, al desorden y al derrumbe en que se ha sumergido nuestro país. Lo ven como un salvador, lo ven como una figura fuerte, providencial. Hoy día vi un Twitter, yo no sé si es auténtico en el sentido que responde a los sentimientos de una persona o lo fabricó alguien de la campaña de Kast, uno no sé, ya a esta altura no sabe nada, ya voy a volver a esto de la fake news. Pero el hecho es que ahí aparecía esta persona poniendo a Kast casi como el Mesías, que venía a rescatarnos, a borrar los pecados del mundo, a borrar los pecados de Chile. No pasa entonces por la retórica. Si pasara por la retórica esta cuestión, si lo que vale es la destreza o la fluidez verbal, tendríamos que poner en la moneda a Marco Enrique Ominami, pues. Si el tipo no para de hablar, es fluido, es salivoso, parece que mastica y saborea sus propias palabras, tiene todos los atributos de un sofista y de un cantinflas al mismo tiempo. O sea, nadie lo va a hacer callar. Si uno examina después lo que dice, está repleto de inconsistencias lógicas, de absurdos, pero da lo mismo, nadie examina los discursos de los políticos sobre la base de su articulación lógica, sino que si le suena bien al oído. Y en ese sentido, hasta el tono de voz de Marco Enrique Ominami, un poquitito empalagoso, o sea, un poquito pagado a sí mismo, pero igual a muchas personas les hace sentido. Tendríamos que poner al MEO en la moneda. No pasa por ahí la cuestión. Es su personalidad, es la personalidad de Kast la que le interesa a los adherentes, a los seguidores de Kast. Los franceses tienen una expresión para caracterizar aquellas personas o entidades vivas, por ejemplo un elefante, que son poderosas pero al mismo tiempo pacíficas. Hablan la force tranquille, la fuerza tranquila. Y yo no sé, en este debate dicen que se anduvo enojando, eso es lo que dice Sichel, que se ha obstinado con Kast. Pero en todas las intervenciones que yo le vi, incluso en televisión, frente a periodistas muy hostiles, muy desagradables, Cast siempre actuó con una tranquilidad, con una calma, la fuerza tranquila. Como los elefantes. Los elefantes son las bestias más poderosas de la selva, pero no andan atacando a nadie. No andan depredando. Viven en paz. Si alguien los ataca, sí, se acabó la pelea en 5 minutos, pero la fuerza tranquila. Y a propósito de los periodistas, en un momento mientras comía en la noche sin ninguna intención de ver, mi mujer tenía prendido su celular y estaba ahí avanzando el debate, y una vez más pude constatar que en nuestro país, por lo menos en nuestro país, no sé si en otras partes también, los periodistas francamente no se saben poner en su lugar, quieren lucirse ellos, quieren hablar ellos. Tienen esta pésima costumbre de hacer una pregunta y cuando la empiezan a contestar se tiran encima para hacer una segunda pregunta. La cuestión es estar ellos hablando, para lucirse ellos, para hacerse ellos los listos. Y no se hacen los listos porque no son listos la mayor parte de las veces. Hubo una periodista ahí que francamente me dio vergüenza ajena, la manera como se comportó, siempre tratando de ahorquillar, de aportillar, de torpedear, pero lo hacía mal además. Además no es el papel de un periodista en un caso como este, lo que a la gente le podía interesar escuchar acá, no escuchar a la periodista. Pero así han funcionado siempre estos debates, y así nada nuevo por lo demás. Y ahora permítanme entrar a mi primer bloque. Una recomendación financiera muy interesante, loping.com, si usted quiere participar en el mercado inmobiliario en forma digital, en este mundo que se está generalizando en todas las esferas de la industria y el comercio, y que se le ofrece loping.com. Usted puede entrar a este negocio, puede hacerse parte de esto como accionista loping.com. No es muy difícil. Esta es la única empresa chilena de este tipo que posee un Bitcoin inmobiliario, una cripto Loping respaldada por muchos metros cuadrados de proyectos ya listos, indexada a UF y al IPC. Al participar en este mundo digital con Bitcoin, etcétera, en lo que se llaman las blockchain, usted se echa de un lado los intermediarios que en las operaciones comerciales normales con instituciones financieras le van aplicando una comisión tras otra. Usted ya sabe cómo es esta cuestión. Aquí usted evita todo eso. En fin, hay un montón de ventajas en participar en el negocio inmobiliario con loping.com y yo le invito a que entre al sitio y las investigue personalmente, tranquilamente, detalladamente. Estoy seguro que le van a interesar. Y para aprender inglés, el inglés que sin inglés usted no es nada hoy en día, Entrena Inglés, amigos, entrenainglés.cl, una academia que opera con profesores de verdad de inglés. Punto número uno. Y segundo, están llegando clases online que por su propia naturaleza son mucho más potentes que las clases presenciales. Entonces, yo le sugiero que entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online y de una vez por todas aprenda inglés, porque estoy seguro que muchos de ustedes han más de una vez entrado a una academia, a algún lugar a aprender inglés y la verdad es que no lo aprendió mucho. Ahora es la oportunidad. Y continúo con KM Millas, que le permite convertir las millas acumuladas, que no le significan nada ahora, a menos que usted las vaya a ocupar todas mañana, permite convertirlas en dinero, y más dinero a su equivalente en mercancías que ofrecen otras empresas. Por la misma milla, usted va a obtener más beneficio con KM Millas que con cualquier otra entidad. A la pasada, usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Así que, pero por último, si no le interesa ayudar a la Unión de Amigos de los Animales, a usted no le va a costar un peso. Es la empresa la que va a dar unos centavos, unos pesos, no sé cuánto por milla. Y en todo caso, usted va a estar ganando plata. Esas millas acumuladas que no significan nada, que son un número nada más, y que en cualquier momento desaparecen, se convierten en bastante dinero, créame usted. Y otra opción interesante financiera, aparte de la que ya les mencioné, es inviertanusa.cl. Ya saben, una empresa chileno-norteamericana que se dedica a facilitarle las inversiones en ese país de todas las maneras posibles, poco menos que se lo lleven en ANDA a Estados Unidos, lo llevan a Lapa. Le ofrecen 3.500 franquicias para que usted escoja por dónde quiere entrarle al mercado americano. Le ofrecen cientos de opciones inmobiliarias. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen crédito hipotecario allá. Lo ayudan a constituir una sociedad comercial. Le consiguen visa de residencia, de residente por ser inversionista, si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar su negocio. Todo eso, señores, en inviertanusa.cl. Bueno, La fuerza tranquila entonces es, y la ilusión que producen sus seguidores de que Kast, por la fuerza de su personalidad y por la naturaleza del partido que lo apoya, que creó, va a poder, digamos, parar el reloj de la historia o revertir cambios que han sido nefastos para el país o ponerlo en, otra vez en el riel adecuado. En fin, hay gente que se hace esas esperanzas y, como dije, como he dicho ya en varios programas, es una incógnita si lo podría lograr o no. Kast es una incógnita en ese sentido y en muchos. Boric, la otra opción fuerte, es más bien una certeza porque él es representante de un proceso que ya está en marcha hace rato, que lo hemos visto funcionar, lo hemos visto en sus efectos y conocemos sus propósitos, que han sido bastante claros en expresarlo y alguna vez incluso lo han hecho, como ese señor que habló de meterle más inestabilidad a Chile, se le ha salido de boca. Ya sabemos lo que es eso, ahí no hay incógnita, ahí hay cierto grado de certeza. Y acá hay un cierto grado de incógnita. Usted verá, todos veremos qué preferimos, si apostar a la certeza de que el país sigue el rumbo que ya tiene en este momento y que conduce para algunos al infierno y otros al paraíso, o apuesta a que Kast va a restituir al país a algo que el país era durante años, para bien, para mal, con las nuevas condiciones, por supuesto. Nadie pretende realmente volver al pasado y calcado, pero hay esperanzas en la gente que sigue acá, que él va a ser capaz de restaurar lo que llaman algunos la restauración conservadora. Va a llegar Marco del Pon en su carruaje con una peluca de este volado. Bueno, vamos a ver, pues ya estamos con la elección encima. Desde luego, ahora lo que se disputa realmente en este minuto es, asumiendo que tanto Boris como Kast van a pasar a segunda vuelta, pero en este momento la disputa importante para ambos es cuál de los dos se gana más votos en esa primera vuelta, porque eso es muy importante para generar una sensación mayor de éxito, de exitismo, y la gente le gusta subirse al caballo ganador. Entonces, si Kast es el primero, aunque sin alcanzarle para hacer al tiro presidente, le va a dar una gran ventaja, y viceversa si es Boris. Así que están en esa pelea en este minuto. Vamos a ver. Según me dicen mis espías en varios sistemas de encuesta que no las pueden publicar, pero que, en fin, ninguno de los dos candidatos puede, es imposible que gane en primera vuelta. Imposible. Ninguno va a llegar a la cantidad necesaria. En cuanto a cuál de los dos va a llegar, va a tener más votos, cuál va a ser el primero de los dos, parece que Kast. Pero la distancia, en algunos de los estudios, incluso algunos que se hicieron públicos, la distancia ya era como 5 o 6 puntos. Estuve viendo una proyección matemática hecha por una persona a base de todas las encuestas previas. Todas. Aplicó una famosa fórmula predictora matemática que es la binominal de cuarto grado, como algo así se llama, y examiné su ecuación y sus cosas, bla, 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 y ahí aparece Boris realmente desplomándose bastante más todavía de lo que ya había ocurrido, pero eso, quién sabe. Yo no tengo una confianza absoluta en predicciones de este tipo, porque a diferencia de calcular la parábola, la trayectoria de un objeto inerte, que ahí sí que la matemática nos va a dar un resultado exacto aplicando cálculo infinitesimal, en el caso de la conducta humana, que se transforma en el camino, que obedece de repente a los factores más insólitos y accidentales y cambia de idea de un día para otro, ahí sí que es imposible hacer pronósticos tan precisos. Vamos ahora a una cosa que se está ventilando en el momento en que yo grabo esto, y usted ya sabrá el resultado, la acusación constitucional contra el presidente de la República, que se está viendo en el Senado, como dije. Hay algo como surrealista, ¿no? Que a unos muy pocos días, menos de una semana, una elección presidencial, se esté ventilando una acusación constitucional contra un presidente que se va igual, en pocos días más. Obviamente que esto tiene un objetivo político, inspirado por razones políticas y sobre todo inspirado por el resentimiento y el odio, que es el caudal emocional más abundante en la izquierda, el resentimiento especialmente, de lo cual hice un análisis lo más que pude, lo mejor que pude el sábado pasado. Esa emoción tan fea y con tantas consecuencias y tan duradera y tan invisible que es el resentimiento. Es evidente que esta acusación es un artefacto de campaña. No tiene otro sentido, porque aunque Piñera fuera un asesino en serie, eso podría haber sido importante para sacarlo de la moneda a mitad de su gobierno, pero ahora, ¿qué sentido tiene? No hay nada de eso además. Por supuesto que no es un asesino en serie, ni de ninguna de las cosas que le han imputado, o en todo caso las que le han imputado no tienen nada que ver con su gestión como presidente. Entonces, se fueron en esta. Ahora, yo creo que a la oposición no lo va a favorecer, no la va a favorecer ningún resultado. Lo más probable es que no les resulte, yo no lo puedo saber, usted ya sabe lo que pasó, yo no, porque le faltan varios votos y los votos que le faltan son del oficialismo. Yo no creo que los cobardones que ya hemos visto en otras votaciones lleguen al extremo de votar ahora contra el presidente en estas circunstancias además. Eso ya sería como mucho, hasta para los cobardes. Así que lo veo difícil. Entonces eso va a ser desfavorable para la oposición. Van a quedar a pocos días de la elección sufriendo una derrota en el Congreso. Y si llegaran a ganar, si algunos de los señores, como algunos que ya han anunciado que vamos a estudiar esto, si obtuvieran un éxito y logran avanzar con su acusación constitucional y deponer al presidente eventualmente, van a quedar como unos majaderos, deseosos por rabia, por odio y por resentimiento de generarle problemas al país, aunque sean de breve, problemas que no de tan breve duración, porque la elección será en 4 o 5 días, pero después viene la segunda vuelta y después viene el periodo en que hay que esperar para que asuma el nuevo presidente, o sea, no hay chacota. Entonces, si lo lograran defenestrar al presidente de la República, van a quedar ante la opinión pública antes de la elección como unos fastidiosos, como unos majaderos, resentidos, bajos, chantas, que siguen hasta el último minuto haciendo todo lo posible por meterle inestabilidad al país, supongo, porque ese debe ser el objetivo. Este Congreso, amigos, por esto y por otras muchas cosas a lo largo de su del que ya nos parece interminable lapso de existencia, yo creo que va a pasar a la historia como el gran demoledor de instituciones y por lo tanto de Chile, el gran obstaculizador, el Congreso más rasca y más penca en términos de su militancia que jamás haya existido en la historia del país, quizás de la humanidad, desde el primer Congreso que jamás haya habido en alguna remota región del planeta. Va a quedar marcado como una horda de majadero insufrible. Eso no tiene remedio. Y es así porque unos, por cobardía o por conveniencia política, se han sumado a iniciativas nefastas para el país, y otros porque son chantas nomás. Si finalmente las personas no pueden ir más allá de lo que son como tales, no pueden ir más allá de lo que les da su cerebro, no pueden ir más allá de lo que les da su educación, muestran los Jota, muestran Lilacha tarde o temprano, y lo estamos viendo eso en forma masiva en el Congreso. Gente sin cultura, sin educación, que no han tenido otra educación a lo mejor que una carrera sindical, a los gritos y a las patadas, otro en la farándula, otro, no sé, dirigentes de colegio o algo así, gente realmente que no sabe ni hablar ni escribir, llegaron al Congreso en estos tiempos. Supongo que eso es lo que llaman el perfeccionamiento de la democracia, la transversalidad, ya no, nada de élite, ahora todo el mundo llega, sí, claro. El problema es que todo el mundo en Chile todavía está muy mal educado. El problema de nuestro país, entre otras cosas, en cuanto a su material humano me refiero, es la muy baja educación, que se nota hasta en la manera de hablar. O sea, la materia prima para construir este país no es de gran calidad. Hay demasiados ignorantes, demasiados picados, demasiados resentidos, demasiados perezosos, demasiados parásitos, demasiados aprovechadores, y por supuesto también demasiados abusadores, demasiados rifleros, demasiados chantas, demasiados vendidos, demasiados mediocres, demasiados tontos incluso. Esa es la materia prima. Y con la materia prima usted puede construir algunas cosas y otras no. Con un poco de adobe usted puede construir una casa de 3 pisos quizás. No puede construir un rascacielos. Bueno, y tenemos un Congreso hecho de adobe. ¿Qué le voy a hacer? Ustedes lo eligieron. Y me permiten o no pasar a otro bloque comercial, ¿sí? Muchas gracias. Si usted tiene 250 millones o más o menos, concretamente 280 mil euros como mínimo, yo sé que no todos los que están aquí viendo el programa lo tienen, probablemente muy poco, pero si usted tiene eso y está pensando en dónde invertir, qué hacer con eso, porque ya no le tengo que invertir acá, la Cámara Chileno-Portuguesa le ofrece una extraordinaria oportunidad. Invertir como mínimo esa cantidad en Portugal y recibir un montón de franquicias fuera de las oportunidades comerciales muy interesantes que hay en Portugal. Un montón de franquicias. Una de ellas es la Golden Visa, que no es un pasaporte, pero se parece a un pasaporte por todos los beneficios que le entrega. Le permite vivir, trabajar y moverse por Portugal y Europa con toda su familia, sin necesidad de haber estado haciendo mérito con una larga estadía de meses, de años. No. Le basta una semana en Portugal y ya tiene derecho a esta visa. Golden Visa. Hay otras franquicias también. Todas ellas, eso sí, terminan o cambian, se modifican sustancialmente el 31 de diciembre. Algunas se van a hacer más rigurosas, algunas se van a hacer más exigentes, quizás alguna desaparezca. Así que aproveche ahora la oportunidad, si está pensando en grande, de invertir 250 palos fuera de Chile. Piense en Portugal, piense en la Golden Visa, estimados amigos. Y les recuerdo el producto este que ya saben, el Oxinova, generado, creado, producido y con mucho éxito en Estados Unidos por un laboratorio norteamericano hace unos 15 o 20 años, que consiste en un polvito que vertido en agua, una cantidad de agua no mayor, se convierte en una colonia de bacterias, que usted no las va a ver. Usted echa eso, por ejemplo, en un pozo séptico y se acabaron los malos olores. Usted echa eso en cualquier resumidero de su casa antigua, donde se junta de todas formas material orgánico en las cañerías, en los codos, desaparecen los malos olores. Es un producto fantástico que realmente hace desaparecer los malos olores porque estas bacterias de esta colonia se comen las bacterias que producen los malos olores. Así de simple. Pasado unos meses, esta colonia se muere también, pero entonces usted agarra otro sobrecito y repite la operación. 6 sobres, amigo, y usted tiene un descuento. Cada sobre cuesta 15 lucas. Si usted compra 6, son 90 lucas, ¿no? 6 por 5, 3. 90 lucas, tiene un 20% de descuento. O sea, 18 lucas menos. ¿Cuánto es 90 menos 18? 72. Por 72 lucas, usted se hace de una protección por varios años y acaba los malos olores. Y continúo con Lotus Air, la tecnología desarrollada en conjunto con la NASA para destruir todos los patógenos que hay en algún recinto. Y en este caso lo que ustedes ven a mi derecha es una variante de estos artefactos para espacios grandes, como ese de ahí, que es una instalación industrial donde se procesan cerezas. Con ese aparato, que está en ese caso trabajando en un espacio de 3.000 metros cúbicos, usted, el jefe, el dueño, el que gerentea este espacio donde se procesa, por ejemplo, fruta, usted se garantiza que ni el COVID, ni ningún otro virus, ni ninguna bacteria va a molestar al personal y ninguna bacteria va a molestar a su producto. Ninguna bacteria va a iniciar un proceso de descomposición que sería fatal. Amigos, pónganse en contacto ya con Lotus Air. Bien. Lo que voy a mencionar ahora es una anécdota, si ustedes quieren, hacía tiempo que Camila Vallejo nos hacía alguna cosa digno de comentario y quizás esto tampoco lo sea, pero en fin. Dijo la siguiente, para que ustedes se vayan aquilatando la mentalidad de Camila y el movimiento al que pertenece, el Partido Comunista. Dijo, abro comillas, lo copié textual, muchas personas, como siempre se arrogan que saben que hay muchas personas, muchos ciudadanos, muchas personas, y no solo los encapuchados, tienen que recurrir a las barricadas para hacerse escuchar. ¿Cuáles muchas personas? ¿Cuáles son las muchas personas que dice ella que no son encapuchados, pero que no les dan pelota, así que tienen que ir a las barricadas, no sé hacer qué? Porque todo lo que hemos visto nosotros, han estado a la vista en los videos de las noticias, en fotos, todo lo que hemos visto, tanto en barricadas como en cosas parecidas, es encapuchado, nada más. O, claro, encapuchado de una manera o de otra, con una especie como los bandidos, las películas antiguas del oeste, así con un pañuelo aquí, o con una capucha, o con un casco que le llega hasta acá. Hemos visto vándalos aprovechando la barricada como punto de lanzamiento, como centro de operaciones para ir a saquear y a vandalizar y a quemar. Hemos visto delincuentes que se suben a la... se aprovechan del río revuelto. Hemos visto lumpen en todas sus variantes. Hemos visto desconformados cerebrales que han aprovechado un momento para ir a romper, por ejemplo, el molinete en la estación del metro. Hemos visto de toda clase de cosas, menos esa mucha gente a la que se refiere Camila Vallejo, supongo, que insinuando que esa mucha gente es gente normal, pero que tiene problemas y que nadie lo escucha, entonces en su desesperación van a las barricadas. Falso. ¿Alguien de ustedes ha visto a esa gente normal en las barricadas? Digamos, en forma masiva, porque pueden haber habido uno, dos, tres personas que... Pero en forma masiva, contundente, como para hablar que mucha gente va a las barricadas o ha ido a las barricadas. Yo no he visto a esa gente y usted no ha visto tampoco a esa gente. De hecho, si acaso en este país hay mucha gente que podamos asignarle alguna postura en la vida, es la mucha gente que está cabreada con las barricadas, pues, Camila. Cabreada con los combatientes de primera línea, cabreada con los que echaron abajo, quisieron echar abajo el monumento a Baquedano, cabreado con los que liquidaron a todos los comercios pequeños o medianos que habían en el sector de Plaza Baquedano, cabreado con los que han saqueado supermercados y han incendiado supermercados, cabreado con los que fueron a destruir dos o tres hoteles en esos días de octubre a título de escopeta, cabreados con todo eso, cabreados con las ciudades destrozadas y ya irreconocible, como en el caso de Valparaíso, que está irreconocible. Con eso hay mucha gente que está cabreada y posiblemente mucha gente de esa mucha gente es la que está precisamente apoyando a Kast por eso, no por otra razón. Así que, ¿de dónde sacó su mucha gente? ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! Qué buenos son estas personas del Partido Comunista, de la izquierda, para asumir, para arrogarse un conocimiento que no tienen acerca de la cantidad de gente que está con ellos. La ciudadanía pide, el pueblo demanda, la calle habló. ¿Qué es eso? Son puras huevadas esas cuestiones, son puras frases. Son puras frases que se usan mecánicamente y que demuestran que esta gente no razona haciendo uso de la información que le dan sus sentidos para entender lo que está pasando en la realidad, sino que no ven la realidad. No la ven, y por eso es que suelen ser derrotados una y otra vez. Simplemente ven el escenario, el teatro que les pinta o que está asociado con los clichés que usan. Entonces ellos se asumen, por ejemplo en este caso, que son representantes de los grandes intereses del pueblo, del proletariado mundial, qué sé yo. Y por lo tanto, sin examinar si efectivamente contando a la gente hay mucha gente en esto y hay una ciudadanía reclamando lo demás allá, automáticamente asuman que mucha gente, la ciudadanía y el pueblo pide esto, esto y esto, lo demás allá, que es lo que piden ellos. O si acaso Camila y los demás razonan y observan, por Dios, que lo disimulan bien. En eso son fantásticos. En fin, da lo mismo. A esta altura, yo creo que hasta los más distraídos de los chilenos se han dado cuenta de este modo de funcionar de la, ¿cómo llamarla? La semántica y la lógica, la palabra lógica no corresponde. La semántica y la narrativa de la izquierda. Siempre la misma. El mismo número de clichés, el mismo vocabulario, las mismas asociaciones mecánicas, no lógicas, entre unas palabras y otras. Las mismas rabias convertidas en cliché, como el antipinochetismo, por ejemplo, que como decía ayer, el caballo de batalla de esta gente. El antipinochetismo, siempre el anti algo, el antipiñerismo. En un momento dado, el anti-Mañalich, el anti-París, París se dice, ¿no? Siempre es el anti algo. En algún momento fui hasta yo, que no soy nadie. Y usaron sus medios para tratar de reventarme. Siempre funcionan de esa manera. No les interesa la realidad, no ven la realidad, no razonan correctamente. En tanto, razonar correctamente significa primero usar la lógica y segundo ver los hechos que hay, sino que se mueven en este universo fantasioso, verboso y odioso y no salen nunca de ahí, nunca. Y después se preguntan por qué fueron derrotados, por qué fueron apaleados. Bien. Gente así, cerrada, fanática, obsesa y llena de resentimientos contra todo, lamentablemente abundan mucho en nuestro país en estos tiempos. No saben construir, nunca han construido. Los rabiosos nunca construyen, los rabiosos patean al perro, patean el tablero, pero no hacen nada más. Y eso es lo que han estado haciendo desde el día uno, de este gobierno de Piñera, facilitado además por la rendición de Piñera y su gobierno. Todo lo que han hecho es destruir, lo dicen de frentón, hablaron de la retroexcavadora, vamos a echar abajo el modelo neoliberal. ¿Por qué lo van a sustituir? Por la aporía marxista, de la cual el 99,99% de los adherentes no tienen ni idea porque no han ni abierto una página de algún libro de Carlos Marx. Yo estoy seguro que si le hago un examen a Camila Vallejo, a la Carol Cariola y a incluso al señor Tellier, respecto a los distintos puntos que toca calmar en el libro Das Kapital, los rajo. Estoy convencido de eso. No tienen ni idea. No tienen la más puta idea de qué están hablando. Y vamos a otra cosa. Una cosa menor, si quiere, pero que una vez más muestra mentalidades, porque esta cosa, este mundo de la oposición, del llamado progresismo, a pesar de que todas sus, no voy a decir ideas, sus sentimientos son obsoletos, viejos, es el viejo resentimiento del resentimiento, con una capita superficial de marxismo alpeo, del cual no entienden nada. Tiene muchas cabezas, tiene muchas expresiones. Incluso ha creado unas nuevas, porque ahora también el feminismo y el ecologismo entró, digamos, en la cazuela. Pero lo voy a hacer en unos momentos más, después de contarles que usted tiene una opción para asegurar parte de sus recursos, si quiere todo, pero por lo menos parte, comprando plata y oro en compreoro.cl. Lo cual tiene la ventaja que usted tiene estos valores en sus manos, nadie se los va a quitar, nadie se los va, no andan flotando en algún servidor electrónico y usted los lleva donde quiere, los guarda donde quiere y en todas partes se los van a comprar si usted quiere venderlos, porque los metales preciosos son, por eso son metales preciosos, tienen mucho precio, son valiosos per se, intrínsecamente, no dependen de alguna variante de alguna bolsa. Compreoro.cl es el lugar donde usted puede adquirir esto. Gestión patrimonial, amigos, para ordenar su patrimonio es muy importante. Los patrimonios, o sea, la totalidad de los bienes que usted tiene, físicos o inmuebles, no siempre están bien ordenados, no siempre están bien manejados. Al contrario, normalmente no están bien manejados. A pesar de que es el patrimonio, uno pensaría que uno tiene el mayor cuidado del mundo con el patrimonio, pero no es así. Uno, el día a día uno se lo come, se olvida de un trámite que tenía que hacer para regularizar su casa. Alguna vez hizo una inversión en una empresa de inversiones con un instrumento A, B o C y después nunca más echó una mirada a las cartillas a ver qué es lo que le conviene más, sí o no. Póngase en manos de gestión patrimonial para que le ordenen el mote, para que esté todo regularizado, para que esté todo funcionando bien, estimados amigos. Y Lavo Club, ya saben, la empresa chilena que produce el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, ambos biodegradables, hipoalergénicos, en grandes recipientes que les duran mucho tiempo y se reponen en su casa. Usted nunca va a tener que salir a buscar estos productos, se los van a llevar a domicilio. Bueno, esto me pareció realmente extraordinario. La jefa de gabinete de la Municipalidad de Viña del Mar, una señora que se llama Camila Brito Hasbún, rechazó que se llevara a cabo en Valparaíso un festival organizado por una fundación que se llama Puerto de Ideas, porque el evento, y lo dijo así, de frentón, aparentemente, aunque quizás lo vaya a negar ahora la señorita jefa de gabinete, porque lo financia la Embajada de Israel. No dio ninguna razón por la cual el hecho de que un evento financiado por la Embajada de Israel tenga que ser rechazado. ¿Acaso un tema de que se rechazan los eventos financiados por cualquier embajada? No, pero ya no dijo, no vamos a aceptar un festival organizado por una embajada, sino que dijo por la embajada de Israel. Y uno empieza a examinar las razones y se acuerda, bueno, se fijan los apellidos aquí. Aquí hay un problema, no sé si la señora Camila Brito Azbun se considera algo así como representante en Chile de la organización palestina o algo por el estilo, y quiere traer la guerra del Medio Oriente a Chile, hasta, aunque sea de esta manera, ¿o qué? ¿Qué es esto? Algunos dicen que la actitud de esta persona es antisemita. Yo no sé si es antisemita en el sentido químicamente puro que tiene la expresión antisemita. Una expresión por lo demás bastante vaga, para ser franco, porque los árabes son semitas también. O sea, antijudío sería más exacto, ¿no? Yo no sé si es un tema antijudío, o es un tema antisemita, o es un tema antisionista, o es un tema antipolíticas de Israel con respecto a los palestinos, no tengo idea, pero no viene a cuento que eso salga a relucir en una cosa como esta, donde una fundación que desde el año 2011 está haciendo estos eventos, digamos, se le rechace que lo haga en Valparaíso porque lo financia la Embajada de Israel. Me parece el colmo de la estupidez, Camila. Usted ha hecho una estupidez muy fea además. Porque si hubiera rechazado la embajada de, no sé, pues de Islandia, también es feo, pero cuando se rechaza la embajada de Israel, usted sabe perfectamente que emergen otros elementos, y con toda razón. Entonces, es una tontería descomunal. Yo creo que la señora jefa de gabinete, la señora Camila Brito Jabón, si las cosas fueron así, tendrían que despedirla. No puede tenerse una persona así como jefa de gabinete en una municipalidad. Otra noticia interesante, puntual, interesante, no sé en qué plano, en qué nivel y cómo evaluarla, esto es un tema largo, es que finalmente el servicio que tiene que ver con el servicio de identificación, con los carnés, con los pasaportes, que había licitado el tema de quién va a hacer los carnés y todas esas cosas, los pasaportes de los chilenos, y lo había ganado una empresa chino, un consorcio chino-alemán que se llama Alcino, se lo había ganado. Y ahora se bajó a la empresa Alcino por una serie de razones que básicamente parecen tener que ver con el hecho que a los Estados Unidos no les gustó en absoluto que una empresa china estuviera metida en esto. Según los norteamericanos, esta empresa china, como otras empresas chinas, trabajan o dependen, no todos los días, pero en algún momento cuando se lo piden, lo hacen, dependen del Partido Comunista Chino, del gobierno chino. Las empresas en China no tienen una total independencia del Estado chino, mucho menos cuando son empresas grandes. El Estado chino en cualquier momento les puede pedir algún favor. Según entonces estos norteamericanos, esta empresa metería un código malicioso que permitiría a ellos obtener información y mandar información a China, no sé, pues a los servidores, a las bases de datos del Partido Comunista Chino, del Estado Chino, no sé de quién, de los ciudadanos chilenos y todo lo que tenga relacionado con los movimientos de los ciudadanos chilenos. Y entonces, a pesar de que Alcino ganó porque ofreció mejores precios, los estarían bajando. Otra razón es que había amenazas de que Chile perdería la visa Viber, en virtud de la cual los chilenos pueden ir a Canadá y a Estados Unidos sin visa. Con un trámite muy fácil, electrónico, un documento electrónico, los chilenos pueden entrar a Estados Unidos y Canadá sin andar haciendo todo el proceso de obtener una visa. ¿Se acuerdan ustedes cómo era? Ir a la embajada. Yo alguna vez estuve en eso para ir a Estados Unidos. Y hacen a uno una entrevista y llega un funcionario, que debe ser un funcionario del Departamento de Estado, no tengo idea. Y todo eso, todo ese trámite largo, tedioso, hay que ir a la embajada, se había eliminado. O sea, uno tenía la seguridad que podía ir a Estados Unidos. Y dijeron, ojo con esto, está en riesgo esa visa Viber o esa no uso de visa, si usted continúa con Alcino, que es una empresa china, que es una empresa que tiene antecedentes, dijeron los norteamericanos, de estas, qué sé yo, de estos servicios colaterales al Estado chino. Esto debió haberse hecho al principio, ¿no? ¿Les parece a usted, no ahora, que aparece claramente como resultado de una presión norteamericana? No es muy estético, digamos, el asunto. A mí no me interesa defender la empresa china. Y yo, se habrán ustedes dado cuenta que yo tengo bastantes objeciones o sospechas de la manera como los chinos se van metiendo en todos lados. Está bien, pero hay, por así decirlo, alguna estética en estas cosas. ¿Cómo no lo pensaron antes? ¿Qué clase de funcionarios públicos tenemos que no son capaces de, antes de que las cosas lleguen a este estado de cosas en que nos están amenazando con perder un beneficio, que nos está amenazando otra potencia? Esa es la verdad. Tener que llegar a ese extremo. ¿Por qué no se adelantaron y dijeron, ojo, que nos pueden los norteamericanos joder, así que mejor que busquemos una u otra razón para que no gane la licitación? No, señores. Torpeza. Uno se pregunta cuando ve estas cosas, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? ¿Qué clase de coeficiente intelectual es el promedio, digamos, en las grandes, en los niveles, digamos, de ejecución importantes del Estado, los altos niveles de operaciones del aparato público? ¿Cómo no se hace un poquito de cálculo para adelante las cosas? Es cuestión de pensar un poquito, de imaginar un poquito. No era tan difícil si estamos en el contexto de una competencia brutal geopolítica entre Estados Unidos y China. Tan brutal que en una conferencia que tuvieron por medio de medios digitales, así, por teléfono y viéndose en unas pantallas, el presidente Biden y Xi Jinping habló de frentón de que Estados Unidos estaba jugando con fuego si se metía a defender a Taiwán, a la cual los chinos la están amenazando todos los días. Están en ese nivel. La confrontación es muy peliaguda. Y hace rato, ¿cómo no se tomó en cuenta esa situación, ese contexto? Nosotros estamos en el lado occidente. Nosotros pertenecemos a este mundo, a este imperio, si ustedes quieren. No al otro. Estamos más cercanos incluso cultural, espiritualmente, lingüísticamente, racialmente, a este imperio, no al otro. Así que si estamos supeditados a formar parte de un imperio o no, como es un hecho histórico, que sí estamos supeditados, escojamos lo que de hecho ya se escogió hace mucho tiempo y que además es lo más cercano a nuestros corazones, digamos así. Como me decía una vez un hombre muy inteligente que fue amigo mío, Pepe Salaquet, cuando estábamos hablando de estas cosas hace años atrás, decía, si se trata de escoger un hegemón, o sea, alguien que tiene la hegemonía, yo escojo Estados Unidos, decía. Yo también. Bien. Yo ayer empecé el programa hablando de las fake news a propósito de una información que había en el sentido de que un montón de políticos chilenos están metidos hasta el cogote en platas, tienen platas que no se sabe dónde salieron en montones de cuentas, en bancos, en entidades financieras, en paraísos fiscales. Y yo les dije a ustedes que no están del todo seguros, porque hoy en día es imposible estar del todo seguro, y por lo menos no había dado los nombres de los supuestos políticos chilenos involucrados. Dije, y les dije a todos, infórmense por su cuenta, y les dije dónde encontrar la información. Ahora he visto un Twitter, en que aparece la persona que inició toda esta cuestión hace 11 meses atrás o 10 meses atrás, el investigador, que dice que no, que todo lo que él dice sobre estos políticos es absolutamente cierto, que él incluso le mandó mail a cada uno de estos políticos pidiéndole que dijeran algo al respecto, si es verdad o no es verdad, si estos documentos que este periodista tenía son falsos o no, que dieran su versión. Ninguno contestó. Entonces, lo que les decía ayer, ¿qué es lo que es fake news? Todos sabemos que hay fake news, pero ¿cuáles son? Están tan bien hechas que uno ya no es cuestión de distinguirlas fácilmente. ¿Es fake news lo de que hay una serie de políticos chilenos de oposición que están hasta aquí con platas que no se sabe dónde salieron? ¿O es fake news el decir que es fake news porque eran totalmente ciertas esas informaciones? No lo sé. Como dije ayer, vivimos en un mundo de sombras, no tenemos idea de dónde estamos parados muchas veces. Todo el mundo inventa cosas y en medio de las cosas que son verdaderas, las cosas falsas son muchas y son iguales, son como clones de la verdad. ¿Y qué hace uno? Lo que hice yo nomás, puedo decir, bueno, infórmense ustedes por su cuenta, vayan a este sitio, no me acuerdo ni cómo se llama ya el sitio en Uruguay, Primer Informe creo que se llama el sitio, primerinforme.com. Vean ustedes, les dije, vayan a ver, ustedes harán su juicio. Y les digo ahora lo mismo. ¿Cuál es fake news? Ahora va a resultar que no es fake news la fake news, sino que fue fake news decir que eran fake news. Pero otro va a decir de que es fake news decir que era fake news hablar de que eran fake news. Y estamos en ese cuento, podemos, ¿cuántas iteraciones más pueden haber? Y antes de pasar a mostrarles un libro que espero que les interese, les recuerdo notariospress.cl para que hagan sus trámites notariales en su casa muy rápidamente. Prácticamente la totalidad del trámite tienen que ir a la notaría solo a recoger el papel firmado, listo ya, y nada más, en vez de estar horas. Les recuerdo al corredor más rápido de Chile, corredor inmobiliario, que es Hey, más rápido que ninguno, como me consta, porque me llega mail de gente que acudió a los servicios de Hey y están muy contentos que así fue. Les recuerdo que en espacioajedrez.com está abierta las inscripciones para estar, ser parte de este programa especial que va a emitir Pablo Tolosa, siguiendo la disputa por el torneo mundial de ajedrez, que ustedes pensarán algunos que es una cosa fomísima, pero es lo más entretenido que hay cuando uno ve analizado las partidas por alguien que sabe ajedrez y que sabe explicar a las personas que sabemos menos, que no saben nada. Es muy entretenido, es más entretenido que ver un partido fome de fútbol, la verdad, en serio. Y les recuerdo Mi Climo, que tiene la climatización más avanzada del mundo, y si usted es cliente del Banco Santander o del Banco Chile, puede usar las tarjetas de esos bancos para obtener estos productos en entre 3 y 24 cuotas, usted escoge sin interés. Ayer yo les mencioné, y otras veces también lo he hecho, al filósofo Guillermo Hegel. Hegel. Un filósofo, yo diría uno de los filósofos más importantes en toda la historia de la filosofía. Yo diría que quizá uno de los más importantes, por lo menos el más importante del siglo XIX. Un filósofo tremendamente complicado, dio vuelta a la filosofía en muchos sentidos, pero al mismo tiempo dar la vuelta asimilando todo lo escrito, todo lo pensado desde Platón en adelante, en un tour de force impresionante. Y yo les quiero mostrar un libro que lo tengo en castellano y que está en castellano, en la Amazon, lo verifique, está en inglés y está en castellano. Yo lo tengo empastado porque para mí es uno de esos libros importantes, así que lo tengo empastado. Es La fenomenología del espíritu. La fenomenología, o sea, cómo el espíritu absoluto, que es el ente creador en la mente de Hegel, se va desenvolviendo como fenómeno, se va desarrollando. Es como ver el desarrollo desde una crisálida hasta la mariposa. Y para que ustedes aquilaten más o menos la manera de pensar de Hegel, me permito leerles el prólogo, escrito por Hegel, que dice, unas pocas líneas, dice así: parece que en una obra filosófica no solo resulta superfluo, sino que es incluso, en razón a la naturaleza misma de la cosa, inadecuado y contraproducente el anteponer a manera de prólogo y siguiendo la costumbre establecida, una explicación acerca de la finalidad que el autor se propone en ella y acerca de sus motivos y de las relaciones que entiende que su estudio guarda con otros anteriores o coetáneos en torno al mismo tema. En efecto, continúa Hegel, lo que sería oportuno decir en un prólogo acerca de la filosofía, y aquí tengo que resumir porque tiene una, no puede ser valedero en cuanto al modo y la manera en que la verdad filosófica debe exponerse. Por existir la filosofía esencialmente en el elemento de lo universal que lleva dentro de sí lo particular, suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que en el fin o en los resultados últimos se expresa la cosa misma. Bueno, ustedes ven que no es fácil, ¿eh? Lo que quiere decir en esto y lo que se desarrolla en toda esta obra es que, a diferencia quizás de otro filósofo o de una exposición cualquiera, Hegel nos empieza diciendo las cosas son así, así y asá, y ahora lo voy a demostrar en el resto de la obra, voy a entrar a los detalles. No. En la obra misma se va desarrollando la fenomenología del espíritu, por así decirlo. Es como que Hegel, en la medida en que va escribiendo su obra, se va la crisálida transformando en mariposa. Va asumiendo además el pensamiento de toda la filosofía previa a él. No para decir, se equivocó Platón o se equivocó Aristóteles en esto, sino que para subsumirlo. O sea, en otras palabras, para ver lo que en la postura de, pongamos, de Platón, hay de valedero si esto se incrusta o se integra un proceso más amplio y más profundo en que eso valedero adquiere otro sentido y unido a otros elementos valederos, de a lo mejor de Aristóteles o de Diógenes o de qué sé yo, van mostrando no solo la verdad, por así decirlo, por una suma de distintas interpretaciones o facetas, no es eso tampoco, sino que va mostrando el desarrollo mismo del espíritu, porque esos filósofos, en la visión de Hegel, que escribieron tal o cual cosa en tal o cual momento, son expresiones del desarrollo del espíritu absoluto. Son la manera como el espíritu absoluto en un momento dado se ve a sí mismo, se concibe a sí mismo, y por lo tanto, en una etapa previa, se concibe en forma imperfecta. Pero es una forma imperfecta que tiene la semilla de la verdad en su interior, solo que hay que desarrollarla. Bueno, es un libro difícil, pero al mismo tiempo alimenticio del espíritu. Yo no sé si la fenomenología del espíritu es el despliegue de la razón absoluta o el espíritu absoluto, pero sí sé que la fenomenología del espíritu es el despliegue de un esfuerzo tremendo para leerlo, pero que vale la pena y lo deja uno más a caballo de lo que significó Hegel en la filosofía. Uno entiende mejor a los derivativos de esta filosofía hegeliana, como es el propio Carlos Marx, e incluso de forma más indirecta hasta los existencialistas vienen en última instancia de Hegel. Todo eso en este libro. Hay otros de Hegel que alguna vez se los mostré, La lógica, La ciencia de la lógica, por ejemplo, que es un libro que a uno se le salen los sesos por la oreja. Ese sí que es un libro complicado. Esto no tanto. Y la traducción, además, al castellano puede que haya una traducción mejor que esta. Pero sí, es difícil Hegel, pero vale la pena. Vale la pena. Es muy alimenticio. Súper alimenticio. Y no es necesario que usted se convierta en hegeliano. No. Es simplemente, además, un placer en sí mismo el seguir los raciocinios de una mente tan poderosa como la de Hegel y entender lo que dice, aunque eventualmente uno pueda decir al final, sí, entiendo lo que dice, pero lo que dice simplemente no tiene sentido para mí, o me parece que esto ha sido superado por otro filósofo, o me parece que yo mismo lo estoy superando con mi visión superior. Usted verá, usted puede ser un filósofo también. Claro que sí. Pero hay que hacer la pega de leer a Hegel. Y eso sería todo, estimados amigos. Los estoy esperando mañana jueves con Nicole Rodríguez. Será el último programa conjunto que hacemos antes de la elección del domingo, que si ya se nos viene encima. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Con qué nos vamos a topar? ¿Quién va a ganar de los dos? Digamos, ¿cuál de los dos va a salir el que va a sacar más votos? Porque los dos creo yo que van a ir a segunda vuelta. ¿Cuáles van a ser las derivaciones que ambas comandos van a llevar a cabo en sus campañas para obtener más votos? ¿Qué se van a decir unos a otros? ¿Cómo va a responder eso que llaman la calle? Bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de todo este periodo. Nos estamos viendo entonces mañana con Nicole. Chao.